Distrik Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El grupo de trabajo para el manejo de COVID-19 de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Médicos de Indonesia, Erlina Burhan, pidió al público que no estará eufórico con la situación actual de COVID-19, que tiende a estar bajo control. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, declaró que su personal continuó alentando la aceleración de la distribución de asistencia directa en efectivo para las comunidades beneficiarias en toda Indonesia. Indonesia y los Países Bajos abren oportunidades de cooperación en los campos del cine y los juegos. Megawati se reúne con el gobernador de Jeju para fomentar la investigación y la cooperación comercial. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Grupo de Trabajo para el Manejo de COVID-19 de la Junta Ejecutiva de la Asociación de Médicos de Indonesia, Erlina Burhan, pidió al público no estar eufórico con la situación actual de COVID-19, que tiende a estar bajo control. Recordó que la actual pandemia de COVID-19 es impredecible, la situación sigue siendo muy dinámica. Erlina Burhan dijo esto durante una rueda de prensa titulada La importancia de las vacunas de refuerzo para proteger al público de los efectos graves de la COVID-19, incluida la hospitalización y la muerte en Jakarta el jueves. Erlina espera que se sigan implementando buenos hábitos de conducta de vida limpia y saludable, como lavarse las manos y usar máscaras. Además, también se debe aumentar la cobertura de vacunación de refuerzo. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, declaró que su personal continuó alentando la aceleración de la distribución de asistencia directa en efectivo por la subida del precio de combustible para las comunidades beneficiarias en toda Indonesia. La distribución ahora ha alcanzado el 40%. Esto se transmitió cuando el presidente inspeccionó directamente la entrega de asistencia directa en efectivo, necesidades básicas y en efectivo directo para los participantes en el programa de Familia de Esperanza en la oficina de Correos de Omoa, la agencia de Sulawesi del Sur, el jueves. Según un comunicado de la oficina de prensa de la Secretaría Presidencial, el presidente también aseguró que asistencia directa en efectivo se entregaría a todas las comunidades beneficiarias en áreas remotas, como observó en el suroeste de Molucas, una de las islas más alejadas de Indonesia. Anteriormente, el presidente también revisó y entregó directamente dinero en efectivo directo por la subida del precio de combustible, junto con una serie de otras ayudas sociales en la región de las Islas Aru el jueves temprano y el día anterior en la oficina de Correos de Tual, región de Maluku Sudeste. El gobierno de Indonesia abre oportunidades para la cooperación con el gobierno holandés, incluso en el campo de las películas y los juegos. Así lo dijo el ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno durante la firma de un memorando de entendimiento para la cooperación en economía creativa con el Ministerio Holandés de Educación, Cultura y Ciencia en Jakarta el jueves. En detalle, el memorando de entendimiento entre las dos partes fomentará la cooperación en los campos de la cocina, la arquitectura, el diseño, audiovisual, juego desarrollo, aplicaciones, over the top, transformación digital y publicación. A través de esta colaboración, Sandiaga espera que Ámsterdam y Jakarta se conviertan en centros europeos y asiáticos para el desarrollo de varias iniciativas en el sector de la economía creativa. La presidenta del Comité Directivo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, UBRIN, Megawati Soekarnoputri, se reunió el jueves con el gobernador de Jeju, Corea del Sur, Oh Jung-hoon, en Corea del Sur. En un comunicado recibido por Antara el jueves, Megawati priorizó la cooperación en investigación, particularmente en el sector alimentario, entre Indonesia y Corea del Sur. Ambas partes realizaron un memorándum de entendimiento, especialmente en el cultivo del mero. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en Corea del Sur, Gandhi Sulistianto, dijo que todavía hay desafíos en la cooperación comercial de frutas entre Indonesia y Corea del Sur. Gandhi dijo que en principio Indonesia quiere igualdad de oportunidades para que los productos de frutas nacionales ingresen a Corea del Sur y viceversa. El gobernador de las Islas Riau, Ansar Ahmad, tuvo la oportunidad de encabezar la delegación de Indonesia en el 19º foro de ministros principales y gobernadores de la reunión del Triángulo de Crecimiento Económico del Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, o IMTGT, en Phuket, Tailandia. El gobernador Ansar dijo el jueves que esta reunión es una reunión simultánea que ha brindado varias formas de cooperación económica entre Indonesia, Malaysia y Tailandia. Ansar en la ocasión también explicó que la provincia de las Islas Riau tiene ventajas en el sector turístico como Phuket, por lo que se espera que puedan trabajar juntos para desarrollar paquetes turísticos integrados entre los tres países. La 19º Chief Ministers and Governors Forum se llevó a cabo del 13 al 16 de septiembre. Bank Indonesia o Banco Central de Indonesia lanzó varias innovaciones digitales que van desde los servicios del Core Banking System hasta las aplicaciones de licencias electrónicas. Este paso está en línea con su visión y misión de convertir Bank Indonesia en un banco central digital líder. Así lo afirmó el gobernador de Bank Indonesia, Peri Warjio, en el evento de apertura del Festival de Servicios de Banca Central en Jakarta el jueves. Peri explicó que el servicio de Core Banking System se inauguró con el fin de apoyar la fluidez de las transacciones económicas financieras nacionales, porque se trata de una aplicación del Banco Central a escala nacional para completar las transacciones de los clientes. Un total de 1.200 usuarios del servicio de Core Banking System repartidos en diversas regiones, 181 oficinas del servicio de tesorería del Estado, 46 oficinas de Bank Indonesia y toda la red del sector bancario integrado a través de los servicios de Core Banking System. Además, Bank Indonesia también lanzó la última aplicación de licencias, a saber, licencias electrónicas, como un esfuerzo por mejorar la eficiencia, la transparencia y la responsabilidad del proceso de licencias de Bank Indonesia para todos los socios comerciales. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre Armenia y Azerbaiyán acuerdan el alto el fuego. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán parece dirigirse hacia un punto positivo después de que las dos partes acordaron un alto el fuego. El secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, Armen Grigoryan, reveló el jueves 15 de septiembre que Armenia y Azerbaiyán acordaron un alto el fuego el miércoles 14 de septiembre, luego de los combates que tuvieron lugar el mes pasado. Anteriormente, el ejército de Azerbaiyán abrió fuego intenso con sistemas de artillería y ametralladoras en los asentamientos de Goris, Sot y Jemruk en el territorio de Armenia. Según informó la agencia de noticias Rusatas, el Consejo de Seguridad de Armenia celebró una reunión extraordinaria después del ataque y decidió buscar ayuda en Rusia. Como es habitual, en todo conflicto las partes en conflicto siempre culpan al otro bando. El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, dijo que 105 soldados armenios habían muerto desde el lunes por la noche en ataques que atribuyó a Azerbaiyán. Nikol Pashinyan también acusó a las tropas azerbaiyanas de ocupar 10 kilómetros cuadrados del territorio armenio esta semana. Mientras tanto, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, culpó de la escalada al liderazgo militar y político de Armenia. Afirmó que fue su vecino quien inició el conflicto disparando contra objetivos militares en Kalbachar. Según Ilham Aliyev, las fuerzas armadas de Azerbaiyán tomaron medidas de represalia y revelaron que 50 soldados azerbaiyanos habían muerto en los combates. Este enfrentamiento es el último de una larga serie de conflictos entre las dos ex repúblicas soviéticas por la disputada región de Nagorno-Karabaj. Azerbaiyán ha llevado a cabo operaciones militares en Nagorno-Karabaj desde agosto pasado, después de que 3 soldados azerbaiyanos fueran asesinados en Bakú por presuntos armenios. Nagorno-Karabaj en sí es un área en disputa por la que ambos países han luchado desde que se separaron de la Unión Soviética. Incluso en 2020, los dos países también lucharon en la región durante 6 semanas. con suerte la tregua acordada por ambas partes se puede mantener y convertirse en un punto brillante hacia la paz real. En todos los conflictos, y mucho menos en las guerras, ninguna de las partes gana como un todo. En esta era de globalización, su impacto se sentirá en otros países. Aprendiendo del conflicto entre Ucrania y Rusia, el impacto que ocurrió no solo lo sintieron los dos países, sino también la comunidad internacional. Este fue el comentario de hoy.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el 16 de septiembre de 1940, la firma de la Ley de Servicio y Capacitación Selectiva. El presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, firmó The Selective Training and Service Act, o Ley de Servicio y Capacitación Selectiva, aprobada por el Congreso el 16 de septiembre de 1940, estableciendo el primer servicio militar obligatorio a todos los hombres entre las edades de 21 a 35 años por un periodo de servicio de 12 meses. El sistema de servicio selectivo creado por la ley de 1940 fue terminado por la ley del 31 de marzo de 1947. El siguiente acontecimiento es del 16 de septiembre de 1942, la Batalla de Port Moresby. La Batalla de Port Moresby fue una batalla aérea librada entre la Real Fuerza Aérea Australiana y la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, por un lado, y el Ejército Imperial Japonés y la Armada Imperial Japonesa por el otro lado, entre el 3 de febrero de 1942 y el 17 de agosto de 1943 sobre Port Moresby, Papua. La campaña de Nueva Guinea de la Guerra del Pacífico fue la fase inicial del Imperio de Japón. Invadió el territorio bajo mandato de Nueva Guinea. Sin embargo, en solo 9 días perdieron 11 aviones y solo la llegada de reemplazos permitió a la unidad mantener 10 máquinas en servicio. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento del 16 de septiembre de 1979. El estadio Teladan Medan se derrumbó. Stadion Teladan es un estadio de usos múltiples en la ciudad Medan, Indonesia. Actualmente es usado en su mayoría para partidos de fútbol. Es el estadio del club de fútbol local PSMS Medan. El estadio tiene capacidad para 20.000 espectadores. Está ubicado en Teladan Barat, ciudad de Medan, capital de la provincia de Sumatra del Norte. El estadio Teladan fue construido a partir de 1951 y terminado en el año 1953, antes de la Tercera Semana Nacional del Deporte. El 16 de septiembre de 1979, el estadio Teladan se derrumbó debido a una audiencia desbordante para el concierto del famoso cantante infantil Adi Bing Slamet. Decenas de personas resultaron heridas y cientos de espectadores se desmayaron. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Bugs keep bugging, trips keep tripping, grass keep falling, but don't ever let it fool you. The sun keeps shining, the rain keeps falling, the world keeps spinning around. Keep talking when the world keeps doubting you. Just remember you're beautiful. Don't ever let it fool you. Listen to your heart and your soul. And now who's in control? Don't ever lose yourself. Prevention. Oh, sorry.
show me some daisy. Yeah.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre la seguridad alimentaria es una forma de estabilidad económica nacional. La seguridad alimentaria dará cuenta de la disponibilidad de alimentos a la que puede llegar la comunidad para poder mantener la estabilidad económica nacional. Así lo afirmó el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, en su declaración citada por la Agencia de Noticias Antara el 14 de septiembre. Airlangga dijo que la seguridad alimentaria debe ser el enfoque a mejorar mediante la realización de la soberanía alimentaria y la autosuficiencia o la resiliencia alimentaria. Airlangga dijo además que el gobierno está tratando de fomentar la seguridad alimentaria a través de varias combinaciones de estrategias y políticas de seguridad alimentaria, de modo que se logre el objetivo de la distribución equitativa del bienestar de la comunidad, entre otros, mediante el establecimiento de una Agencia Nacional de Alimentos a través de la Resolución Presidencial número 66 del año 2021. Se otorga a la agencia la autoridad para administrar las reservas de alimentos, realizar actividades de abastecimiento y estabilización de precios y fortalecer el sistema logístico de alimentos. Además, para aliviar las áreas vulnerables a la inseguridad alimentaria, desarrollar la diversificación alimentaria y desarrollar el potencial alimentario local. El gobierno también emitió una política para comprar granos o arroz de los agricultores por parte de la compañía pública logística Perumbulok hasta que las reservas de arroz del gobierno alcanzaran 1,2 millones de toneladas de arroz equivalente. Esta asignación tiene como objetivo ampliar la capacidad de la compañía pública logística para absorber la producción de los agricultores en la temporada de gado 2022 y evitar que los precios caigan a nivel de agricultores. Además, según Airlangga Hartarto, el gobierno también ha diversificado la alimentación local aumentando la producción de maíz, sorgo, sagu y yuca a través de la expansión de tierras y apertura de nuevas áreas. Esto es con el fin de aumentar la producción como alternativa a los alimentos importados. Mientras tanto, en términos de financiamiento, el gobierno brinda asistencia de crédito empresarial popular o CUR a la que pueden acceder los actores del sector agrícola con un interés del 3% hasta fines de 2022. Con respecto a la disponibilidad de fertilizantes subsidiados, el gobierno ha reformado la política de fertilizantes subsidiados, limitando la distribución de fertilizantes NPK y urea subsidiados a 9 productos principales, a saber arroz, maíz, soja, chile, chalotes, ajo, caña de azúcar, café y cacao. Finalmente, el gobierno está desarrollando un área de centro de alimentos independiente basada en corporaciones de agricultores para aumentar la eficiencia
y las economías de escala en la producción agrícola a través del Programa de Bienes de Alimentos en Kalimantan Central, Sumatra del Norte, Nusa Tenggara Oriental, Java Central, Sulawesi Central, Papua. Este fue mi Indonesia 2.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Pagi sebentar lagi, kau diam dan menanti. Tak bisa ku jelaskan yang mendesakku di dalam perasaan, terselip harapan. Langit mulai menerang. I wanna be with you for the rest of my life. Kau bawa cahaya ke dalam hidup. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. Ku beranikan diri memecah sunyinya pagi, mengungkap yang tak terucap, yang lama diam di hati. Perasaan terselip harapan, dan langit mulai menerang. The rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba berdua. Oh, 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 oh. For the rest of my life. Kau bawa cahaya dalam hidupku. Tak cuma hari ini, ku ingin selamanya menanti pagi tiba. Oh, menanti pagi tiba, menanti pagi tiba berdua.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. A la edición de hoy les presentaremos un turismo natural en la provincia de Molucas. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Negeri Hila en Maluku Central se ha convertido en los 50 mejores pueblos del premio de Anugerah Desa Wisata Indonesia de 2022, con la principal atracción del turismo histórico y cultural. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, durante una visita al premio de los 50 mejores pueblos turísticos de Indonesia, en el pueblo turístico de Negeri Hila, en la regencia de Maluku Central de la provincia de Molucas, el 11 de septiembre explicó: este pueblo, que tiene la ventaja de patrimonio histórico con el fuerte de Ámsterdam, tiene muchas historias sobre el origen de la ruta de las especias. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Negeri Hila se encuentra en la costa norte de la isla de Ambon. La distancia desde el centro de la ciudad de Ambon es de unos 37 kilómetros y desde el centro de la ciudad de Ambon puede tomar un taxi alquilado por aproximadamente una hora con la tarifa a partir de 250.000 rupias. O tomar el transporte provincial de Hila a Ambon por una hora con tarifa a partir de 15.000 rupias. Viajando a este pueblo turístico existen diversos atractivos turísticos. Una de las reliquias históricas de este pueblo turístico es el Fuerte de Ámsterdam. Este fuerte fue construido en el año 1642 por Gerard Demmer, quien luego se convirtió en el primer almacén de especias en Indonesia. El edificio principal del fuerte consta de tres plantas que están rodeadas por muros. También está una terraza colgante en el lado norte del segundo piso y una torre de vigilancia en la parte superior. Estimados oyentes, además del fuerte, las atracciones históricas de este pueblo turístico son la Iglesia Immanuel, que fue construido por la comunidad musulmana, y la mezquita Hasan Soleman, que es la mezquita más antigua, porque fue construida en el año 1702. Esta mezquita no utiliza clavos en su construcción. Según el ministro Sandiaga Uno, la existencia de estos dos lugares de culto demuestra que aquí la tolerancia religiosa es muy fuerte. Todos trabajan juntos sin importar la religión. Este es otro atractivo del pueblo turístico de Negri Hila, además de su hermosa naturaleza. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje al pueblo turístico de Negri Hila en la provincia de Molucas. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre una serie original de Disney de Indonesia, Teluh Darah, fue seleccionada por el Festival Internacional de Cine de Busan para el programa On Screen. Citando un comunicado de prensa recibido el miércoles, The Walt Disney Company Asia Pacific anunció su participación en el 27º Festival Internacional de Cine de Busan, o BIFF, con una proyección exclusiva de dos series originales, Teluh Darah de Indonesia y Connect de Corea. Ambas series fueron seleccionadas como parte de on-screen lanzada por BIFF el año pasado y están dedicadas a mostrar contenido seleccionado desarrollado para servicios de transmisión. Este año, el programa On Screen se presentará a una audiencia limitada los días 6 y 7 de octubre de 2022. producida por Api Films, Teluh Darah está dirigida por el veterano director Kimo Stambul. Esta serie de género thriller cuenta la historia de una joven llamada Wulan, cuya visión del mundo se pone patas arriba después de presenciar cómo su familia es blanco de ataques de magia negra. Basado en un fuerte deseo de proteger a su familia, Wulan está decidido a encontrar al autor del ataque para responsabilizarlo por los eventos místicos que sucedieron a su familia. Carol Choi, vicepresidenta ejecutiva de estrategia de Conectado Original, The Walt Disney Company, APAC, está encantada y honrada de haber sido invitada a presentar la próxima serie original, Teluh Darah y Connect, en el 27º Festival Internacional de Cine de Busan. Él espera continuar mostrando las ventajas de contar historias de esta región a una audiencia más amplia en todo el mundo. Esta fue Miscelánea de hoy.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku ocaku yoshite, COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Y en esta ocasión presentaré una canción regional de Aceh titulada Tarek Pukat, que será cantada por Kaka Alfarisi. Oyentes, Tarek Pukat o el arrastrero de pesca es una tradición de la gente de Aceh de tirar de las redes para pescar, especialmente en las zonas costeras. Las redes de nuez moscada usadas hasta cientos de metros son tiradas por botes de tierra a mar. Después de anclar la red, el extremo de la cuerda de la red se tira en círculo hacia el suelo. Este es el legado de los acheneses que se sigue manteniendo y preservando hasta ahora. Y bueno, vamos a escuchar la canción regional de Aceh titulada Tarek Pukat, interpretada por Kaka Alfarisi. Oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Of Indonesia ha vuelto a organizar Voy International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voynews.id o Facebook The Voice of Indonesia. Completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios The Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voynews.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.